Más temprano estábamos comentando a propósito de los efectos post-pandemia que vamos a estar dilucidando en los meses posteriores a que termine todo este plan de vacunación. Y uno de los efectos que se ha mencionado desde que irrumpió la pandemia en nuestro país ha sido el aumento en el consumo de sustancias. Estamos en línea con Daniel Radío, secretario de la Junta Nacional de Drogas. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo para ustedes y para la audiencia.
Muchas gracias, Radío.
Gracias, bueno, Radío.
¿Es así? ¿Se sigue registrando un aumento en el consumo de sustancias?
Sabes que a pesar de que la información, viste que siempre es fragmentaria y hay que irla actualizando, pero los datos son diferentes según las sustancias y según las condiciones, ¿no? No de todas las sustancias se produce un aumento. Hay una información que fue equivocada, o no sé, o por lo menos que salió hace unas semanas, que decía que ONU estaba preocupada por el aumento del uso del consumo de marihuana.
Sí. Igual.
Ese dato es equivocado. En realidad, primero es que ONU no realiza mediciones en el Uruguay. Ellos se manejan con los datos que nosotros le damos, el Observatorio Uruguayo de Drogas, dependiente de la Secretaría Nacional. Y lo que aumentó fue los usuarios dentro del mercado regulado, lo cual es una buena noticia, no es una mala noticia. Nosotros dentro del mercado, y claro, se produce un aumento que está muy por encima de lo que fue. Porque, ¿qué quiero decir? Nosotros dentro del mercado regulado tenemos un poco más de 60.000 usuarios. Y las estimaciones de Uruguay es que usan cannabis en el entorno de 250.000 de personas. Entonces, estamos lejos de abarcar eso. Cuanto más rápido crezca el mercado regulado, quiere decir que hay menos gente que está concurriendo al mercado ilícito. Esa es la noticia. Lo que pasa es que me parece que en algún lugar se distorsionó esa información. No tiene que preocuparse o no por eso, porque en realidad las cifras de uso de cannabis en Uruguay son las que venían siendo, no las que venían siendo, sino las que era esperable de acuerdo a la pendiente que tenía la curva de crecimiento. Y la curva no se quebró en ningún momento, ni con la aprobación de la norma, ni con la pandemia, ni con nada. Al revés de lo que ocurrió en otros países, que efectivamente ha habido un aumento desmedido del uso de cannabis, por citar un ejemplo en Chile, creo que más en España también. En Uruguay sigue aumenta el número de usuarios, pero no de manera distinto de lo que hubiera sido esperable en condiciones que no tuviéramos mercado regulado. Lo que sí aumenta es los usuarios dentro del mercado regulado. Igual, la pandemia ha impactado, sí, pero en algunas sustancias, por ejemplo, en las sustancias que son de síntesis, las psicodélicas y eso, hay una disminución en el uso, claramente, porque como no hay fiestas electrónicas y esas cosas, entonces ahí
las pastillas y todo eso disminuyó.
Claro, y por el contrario ha aumentado mucho el consumo de vino durante la pandemia, ¿no? Entonces depende de la sustancia, cuál es la circunstancia. En realidad,
¿y de los psicofármacos hay registro?
No tengo un dato exacto de eso. Hay mucho uso de psicofármacos que es por debajo de los radares, me parece, ¿no? Tengo la intuición esa, pero no tengo datos precisos. Lo que sí tenemos es una estimación, y es que ha aumentado el uso de drogas psicoactivas en los pacientes, en las personas que eran usuarios habituales, y en cambio ha habido una disminución en los que eran usuarios esporádicos. Eso es como una conclusión primaria, sí, pero insisto, los datos todavía son fragmentarios.
Radio, una pregunta. Aureliano Fole le habla, ¿cómo le va?
¿Cómo anda, Fole? ¿Bien?
Bien. ¿El aumento del consumidor regulado puede relacionarse con que hay menos consumo de narcotráfico, por decirlo como se debe decir, o simplemente aumenta el consumo de personas que se anotan para ir a la farmacia?
No, es esperable que sea así, que las personas que se anotan, no solo en las farmacias, sino en clubes canábicos y como autocultivadores, lo que están pasando es que están dejando el mercado ilícito, ¿no?
Ajá. Se están pasando al mercado ilícito, por
claro,
decirlo.
Por eso digo que es una buena noticia. Pero en realidad es que también tenemos más datos con respecto a eso.
Y dígame la cifra, ¿cuánto aumentó también, que no la dijo?
Sabes que en porcentaje no lo tengo precisamente, no tengo los datos exactos, pero ha habido un aumento, sí, En el caso de las farmacias, el aumento es muy grande. Hoy estamos en más de 42.000 usuarios en farmacia. El tema es que los usuarios en farmacia no son usuarios consuetudinarios, que quiere decir, son gente que se registra, pero después compra o no compra.
Claro.
Y que en general compra poca cantidad, no compra el máximo de cantidad que tiene autorizado en el mes.
Interesante eso. No compra el máximo autorizado.
No. Las personas tienen autorizado a comprar hasta 40 gramos en el mes, y yo creo que lo habitual es que compren 10 gramos en el mes los que compran, pero eso es en el caso de las farmacias. El caso de los autocultivadores es muy difícil saber eso, cuánto usan, ¿no? Cuánto consumen. Sí, se sabe hasta cuánto tienen autorizado.
Pero queda claro entonces que el aumento del registro de las personas que consumen en el mercado regulado no da cuenta específicamente de un aumento en el consumo que ya podía darse en situación en el mercado negro.
No, en realidad nosotros tenemos estimaciones de cómo viene siendo la tendencia en el consumo, y la tendencia en el consumo, insisto, lo que decía recién, es más o menos la misma que se venía procesando desde hace muchos años.
Bien.
Aumenta,
es lo esperable.
Aumenta dentro de lo esperable. Si vos trazas una curva con la evolución, la curva en ningún momento se quiebra.
Bien.
Eso si hacemos un análisis global. Si hacemos un análisis por edades, ahí sí hay variaciones. Y lo que se ha producido es un aumento más del uso en las personas adultas y menos en las personas más jóvenes. Cuando uno descompone eso, se han incorporado usuarios adultos que antes capaz que no usaban, o por lo menos lo escondían, y en cambio se ha producido un menor ingreso de personas más jóvenes. Inclusive el dato que tenemos que se ha aumentado la edad de inicio del consumo. Y la otra cosa es, contrariamente a lo que se dice habitualmente, y la otra cosa es que ha variado la calidad de lo que se consume sustantivamente. Antes que tuviéramos mercado regulado en Uruguay, la gente usaba lo que se llamaba comúnmente el prensado paraguayo. El prensado paraguayo disminuyó a la quinta parte de lo que se consume. O sea, casi es porque dejó de ser un negocio para los narcotraficantes el prensado paraguayo por dos razones. Primero, porque la calidad es peor y la gente prefiere fumar lo que se llama el cogollo. Y segundo, porque a continuación de esto, el precio del prensado paraguayo bajó mucho. Y entonces eso hace que para los narcotraficantes no sea un negocio traer prensado. Y entonces sigue disminuyendo, eso sí, baja mucho el uso del prensado paraguayo, cuya calidad era horrible, ¿no?
Porque sí, ahora se puede conseguir buena calidad por el mismo precio que antes se conseguía ese prensado. Radía, usted
sí,
tuvo
en el caso de las farmacias, más barato todavía, ¿no?
Sí.
No por lo que está ahora, sino por lo que estaba antes, ¿no? Más barato.
Me llama la atención su comentario respecto de que en los jóvenes no aumenta el consumo, cuando uno la percepción que tiene es que los chicos y las chicas fuman todos en el liceo y a esa edad.
No, fuman todos. Uno de cada cinco, según nuestras estimaciones, usa cannabis. Pero además eso es claro, cuando uno ve un grupo de cinco y uno está fumando, parece que fuman todos. Eso es así, pero en realidad, bueno, ahora no se ve en grupos además. Pero no es así. Y es contrasta la información con otros países. Argentina es más o menos como Uruguay, pero en Chile no. En Chile hay un aumento, sobre todo en los jóvenes, además, muy importante.
Pero los menores de 18 no pueden anotarse. También puede haber un aumento derivado de quienes compran.
Todo uso de menores de edad es un uso ilícito, digamos. No está regulado por la norma. El mercado se reguló para los adultos, o sea que si ya aprovechamos, no creo, por la duda, si hay jóvenes menores de edad escuchando el programa hasta ahora, lo que tienen que hacer es hablar con los padres y las madres y decidir en conjunto, ¿no?
Igual, qué lindo diálogo ese, ¿no? Che, viejo, ojalá. Me anotás en la farmacia.
Anotate, ¿eh? Así me das.
Radio, lo...
Igual es la discusión en torno a tomar cerveza u otra cosa, ¿no?
Sí, eso es lo o que fumar un cigarrillo, claro.
Exacto, me parece que es eso. Los jóvenes por sí mismos no está regulado el mercado.
Antes que se nos vaya el tiempo, Radio, que el tiempo es una de las cosas dramáticas que tenemos aquí en los medios de comunicación, ¿dónde se para usted en este conflicto quizá esperable que hay en un Ministerio del Interior que asumió que va a luchar contra el narcotráfico y el IRCA con respecto a la defensa de los anotados para clubes canábicos, las plantaciones, esto de dame la lista, no te doy nada, la ley me habilita. ¿Dónde se para la Junta Nacional de Drogas?
Yo además de ser secretario general de la Junta Nacional de Drogas, soy presidente de la Junta Directiva de IRCA. En realidad, no sé si lo que hay es un conflicto, ¿no? Lo que hay es una diferencia de interpretación de la norma, porque yo quiero decir que yo no atribuyo intencionalidades negativas al Ministerio del Interior, al contrario. Ellos demandan una información para cumplir mejor con su deber, que en el caso este, además lo ha explicitado el señor ministro, es hacer prevención de...
De robos.
Por ejemplo, ¿no? Sí. Contra los clubes canábicos, etcétera.
Que los ha habido, de hecho.
De hecho los ha habido. Entonces, no a mí me parece bien que ellos procuren herramientas para cumplir con su tarea. Lo que pasa es que yo he entendido, y así lo he manifestado en más de una oportunidad, que la norma no me habilita a eso, y por lo tanto, inclusive hicimos una consulta a la Unidad Reguladora y de Control de Datos de Presidencia de la República, que es un organismo especializado, y la devolución que nos ha hecho es que si ese es un dato sensible no quiere decir que no se pueda transmitir, pero que debería hacerse o bien con el consentimiento de los titulares de los datos, cosa claro. Que vamos a hacer, a solicitar el consentimiento, o bien si el dato es anonimizado. El tema es que nosotros...
Anonimizado, o sea, ¿eso qué significa?
Sin revelar la identidad.
Bueno fuera que el Ministerio... pero el hecho de darlo ya es revelarlo. Ingresan los servicios del Ministerio de Interior.
Lo que pasa es que el Ministerio de Interior lo que pide son los domicilios. Y ahí lo que pasa es que, en el caso de los autocultivadores, es muy claro que si nosotros revelamos el domicilio, alcanza con cruzar bases de datos para saber quién es que vive y, por lo tanto, estamos revelando la identidad.
Claro.
Pero en el caso de los clubes canábicos, que puede ser más opinable porque los usuarios no viven en el club, también es verdad que la ley nos mandata a cuidar la privacidad de los usuarios. Y como solo se puede ir a un club a retirar cannabis y solamente pueden ir a ese club los socios, sería muy fácil compararnos en la puerta del club y investigar la identidad de todos los socios. Entonces, si yo conociera la dirección, ¿no? Entonces, lo que ahí tenemos que pensar es alguna alternativa que permita anonimizar el dato. Del tipo de que el club pudiera tener algún sistema de delivery, por ejemplo. Hay que pensarlo. Esto está muy... estoy transmitiendo una cosa que recién estoy pensando, pero así le diría, para pensar una manera por la cual los socios no tengan que ir al club y por lo tanto no se revele su identidad y entonces sí podamos dar la dirección del club para facilitar. Esto lo estuvimos conversando inclusive hace unos días con la Federación de Clubes Canábicos, que nuclea algunos de estos de clubes.
¿Y en la Comisión de Adicciones de Diputados se planteó este tema ya o no fueron por ahí todavía?
La posibilidad de modificar el sistema de delivery no lo planteamos porque lo conversamos luego con los clubes canábicos.
¿Y cómo sería, Radio? ¿Cómo sería el bueno, por eso, delivery verde? ¿Cómo sería?
Hay que pensar algún sistema que eximiera a los usuarios de tener que ir hasta el club. ¿Cuál es el sistema? No sé, pero hay que pensar de alguna manera porque, insisto, el interés principal de esto es que al que nos mandata la ley es proteger la identidad y la privacidad de los usuarios. Que, a ver, alguien dice, pero si yo cuando voy a comprar whisky no me tengo que esconder, ¿por qué esconden? Si no tuvieran nada para esconder, no, pero no es así, porque en realidad yo para comprar whisky u otra bebida alcohólica o lo que sea, no me tengo que registrar, la ley no me obliga a registrarme. Y acá en este caso la ley me obliga a registrarme. Y el hecho de que yo le exija a los usuarios una información, a mí me da un compromiso sobre ese dato. Yo no puedo salir de porque lo pido como una obligación a salir de a poco menos que a publicitarlo. Entonces claro. Me parece que en eso tengo que tener ciertos reparos, digamos.
Usted decía recién que no ve animosidad por parte del Ministerio del Interior, claro, pero claro. En verano surgieron declaraciones de altas autoridades a propósito de que los clubes canábicos estaban surtiendo a brasileros y llevaban marihuana para la frontera con Brasil. Hay una suerte de oratoria que apunta a los clubes canábicos como si no estuvieran haciendo bien las cosas. ¿Coincide con esta visión?
Ahí lo que pasa es que hay como, viste, primero hay un uso, hay un mal uso de la terminología, porque en realidad a veces llamamos clubes canábicos a cosas que no son clubes canábicos. Hace pocos días me llegaba una publicidad de un club canábico que sorteaba una membresía, y averiguamos si no es un club canábico registrado. Claro. Y si no es un club canábico registrado, a los efectos no es un club canábico, porque los únicos que existen son los que están registrados.
Bueno, eso le da la razón al Ministerio de Interior, ¿no? Para tener un orden.
Sí, pero para nada es que los clubes canábicos, eso no da ninguna, digamos, no ofrece ninguna pista respecto a que los clubes canábicos estén haciendo cosas mal, porque si es alguien que hace estas cosas que no está registrado, no es un club canábico. Claro. El otro tema es que yo, a ver, ¿qué estoy diciendo yo? Que yo estoy seguro que todos los clubes canábicos hacen las cosas como hay que hacerlas y están... No. Es probable que haya clubes canábicos que puedan estar haciendo cosas no incorrectas, irregulares, pero eso me pasa con todos los ciudadanos del Uruguay, y no los pongo a todos bajo sospecha. Hay ciudadanos que no hacen como tienen que hacer las cosas, y entonces no por eso yo ando no atrás de cada uno. No funciona así. Cuando tengo una sospecha, abro un proceso, investigo o lo que sea, pero no ante todos como si fuera una cosa general. La otra cuestión es que si uno pensara, es verdad que se ha encontrado cannabis de procedencia uruguaya en Brasil,
sí,
lo cual no quiere decir que sea procedente de clubes canábicos. Se han detectado en Uruguay plantaciones irregulares de centenares de plantas, pero de centenares, de muchos centenares de plantas. Imaginémonos que cada club canábico, los más grandes, solo pueden tener 99 plantas, y se puede decir, filtran cannabis, pero ¿en cuánto? Porque comparativamente con una plantación irregular de centenares de plantas, sería despreciable su magnitud. Entonces el grueso del problema no está ahí.
Claro, está además en otro lado. Se deben con el producto a los propios miembros, ¿no? O sea, consumen...
¿Cuánto
se puede sobrar?
¿Sí? Claro, entonces la magnitud, en todo caso, en el caso de que se hicieran las cosas mal, no sería, sería despreciable con respecto a lo otro que es las plantaciones irregulares que existen en Uruguay y que efectivamente se han constatado de mucha cantidad de plantas. Y la otra cosa que quiero decir es que la incidencia en términos económicos del cannabis para los narcotraficantes tiende a ser muy baja. O sea, el cannabis de cada 100 pesos que maneja el narcotráfico, menos de 95, o mejor dicho, más de 95 no tienen nada que ver con el cannabis. Pero además, si pensamos en términos de inseguridad pública, el cannabis en general no está relacionado con la inseguridad pública, son otras las sustancias que están relacionadas. Y si pensamos en términos de salud, no existen antecedentes de muertes por uso indebido, por intoxicación de cannabis. O sea que no está ahí el problema, ¿no? A veces lo que pasa es que seguimos mirando con una cabeza, esto lo digo para nosotros como conjunto social, estigmatizante y prejuiciosa sobre el tema, ¿no?
Bueno, sí, hay diferentes opiniones al respecto. Hay gente que considera que el cannabis afecta otras cosas, pero lo quiero sacar un poco del cannabis porque no es la única droga que hay en Uruguay. Le quiero preguntar un poco, hace un tiempo ya que las drogas sintéticas empiezan a aparecer acá, usted lo dijo al principio, no hay fiestas, parece que en alguna medida eso ha cortado un poco el ingreso, pero ¿cómo está mirando la Junta Nacional de Drogas lo que en algún momento fue un crecimiento notorio de las drogas sintéticas, sobre todo en fiestas electrónicas?
Insisto, ahora ha habido un descenso muy grande de eso, porque el lugar donde más circulan esas drogas son en las fiestas, y como no hay, entonces eso se produjo un descenso muy grande. Nosotros tenemos igual una cuestión que se llama, vinculado a los observatorios de drogas, y no solo, a distintos estamentos del Estado, el sistema de alerta temprana, el SAT, que es una comunicación inmediata que nos hacemos ante la detección de sustancias que pudieran afectar de manera diferente, qué tipo de contaminantes, qué tipo de nuevas sustancias, y estamos permanentemente informándonos de eso y alertas de eso y informando a los estamentos que corresponden, ¿no? No es una cosa que haya habido que se haya transformado en un problema más ingente en estos tiempos, al contrario. La situación está más tranquila en eso.
Ajá. Bueno, me tranquiliza, yo tengo informaciones, la percepción mía es contraria. Yo
la percepción suya
tendría que hablar seguido con usted, más seguido.
Bueno, no, pero nos queda muy claro todo lo puntualizado. Con respecto al Ministerio del Interior, ¿tienen algún otro, o en la Comisión de Sustancias de Adicciones de Diputados, tienen previsto alguna otra comparecencia?
No, nosotros fuimos a presentar los planes para el quinquenio y explicar esta situación en relación con el Ministerio del Interior, sí. y nada más solamente eso, vamos a estar a las órdenes para cuando nos convoquen. Igual yo quiero decir respecto a lo que decía Renano recién, lo que queda claro es, a ver, los usos de sustancias, de drogas, que sean legales o ilegales, no siempre son un problema, pero siempre son un riesgo. Y eso lo tienen que tener claro todos los usuarios, porque cuando los usos se tornan problemáticos, acaban afectando la salud y otras dimensiones de la persona. Y eso constituye una patología y que necesita de un abordaje sociosanitario, porque involucra muchas áreas de las personas. Entonces, ese es un mensaje que tiene que llegar muy claro, sobre todo a nuestros jóvenes. Y por eso tenemos que involucrar además al sistema educativo, y en eso estamos trabajando. Los usos de drogas siempre son un riesgo, aunque no siempre sean un problema. Y es un riesgo que cada uno con su familia deberá evaluar si vale la pena correrlo.
Sí, estamos un poco, vemos cada dos por tres las noticias del tema de adictos a determinadas drogas que terminan robando, terminan actuando como perros de alguna organización, como se le conoce en la calle. Hay un tema relacionado con la violencia, con los delitos, en esa periferia de la droga ilegal, en el narcomenudeo, como se le llama hoy.
Y con el uso de otras sustancias no ilegales. A ver, la sustancia que impacta más en salud, en ausentismo laboral, sí, en violencia doméstica, es el alcohol, ¿no? Sí. También es una cosa que, aunque parezca que cuando uno habla de droga, bueno, también es una cosa que hay que hablar con la familia y que hay que atender, escuchar a los jóvenes y hay que aconsejar, me parece.
Radio, pero ¿no? ¿Podríamos descartar esta persecución por parte del Ministerio del Interior o sí hay una suerte de persecución a los autocultivadores y a los clubes canábicos?
Yo insisto, yo no atribuyo intencionalidad negativa al Ministerio del Interior. Me parece que están buscando herramientas para mejor cumplir con su tarea y nosotros entendimos que esa información que ellos nos pedían no se la podíamos brindar, y entonces en principio la información vinculada a los autocultivadores, si no hay una modificación de la ley, no es posible, definitivamente. Bien. La información vinculada a los clubes canábicos habrá que ver si es posible anonimizarla. Como están las circunstancias hoy, definitivamente no, pero no definitivamente, porque en serio hay que pensar alternativas, pero y es lo que estuvimos conversando con los clubes. Pero,
y está claro que el combate a lo que es el engrosamiento del mercado ilegal no está allí, por lo menos para ustedes.
No está allí desde el punto de vista de su incidencia económica, desde el punto de vista de su incidencia en la seguridad pública y desde el punto de vista de su incidencia en la salud. A ver, cuando decían, hay opiniones que dicen que no es inocuo el cannabis. Por supuesto, pero no hay nada que sea inocuo. Ninguna sustancia que uno ingiera, ninguna, desde pan con manteca, nada es inocuo, tampoco el cannabis.
Sí, la harina. La harina es una harina más.
Claro. Entonces eso, no lo digamos, nadie lo sostenga, porque no es verdad que el uso de cannabis es inocuo. Tampoco demonicemos ni estigmaticemos a los usuarios.
Ahora sí estamos, entramos en ruta de comprensión. Perfecto. Dígame, ¿se va a reunir con la Rañaga o prefiere que no?
No, hemos conversado alguna vez, sobre todo por teléfono, y entiendo absolutamente su punto de vista. Lo que pasa es que yo tengo limitaciones legales que tengo que cumplir.
Qué divino hablar con el ministro del Interior y hablarle de que la ley...
La ley no me permite darle
no
esta
te doy nada a la lista. Muy bueno. No. Deben ser conversaciones muy divertidas si uno pudiera escucharla.
No es en esos términos.
No, ya sé, estoy bromeando.
La Rañaga no rompa la ley.
No, el señor ministro es una gran persona.
Clarísimo, era una chanza simplemente.
Muchas gracias.
Radio, lo paseamos por todas las drogas. Es interesante esto, uno tiene percepciones a veces de que es bastante más complicado de lo que realmente dan los números. Es una buena noticia la que nos da.
Tenemos usos problemáticos complicados, sí, en serio, como es el uso de la pasta base en Uruguay, que tenemos en el entorno de 10.000 usuarios de pasta base en el área metropolitana, y que es muy difícil que alguien que haga uso de pasta base no sea un usuario problemático.
Para él y para los demás.
Sí, claro, y eso además descarta algunas eventualidades, como el hecho de que hay que internarlos a todos, porque si solo pensamos que de pasta base solo hay 10.000 usuarios, bueno, tenemos que disponer ya no de todos.
Hay que hacer un sistema carcelario paralelo.
Sí, ahí uno comprende la existencia del narcotráfico y las bocas de venta, ¿no? Porque si hay un negocio cautivo, hay un mercado cautivo, y es un negocio espectacular.
Pasta base. solo con pasta base. Si hablamos del alcohol, usuarios problemáticos, la cifra se agiganta. Y así podríamos seguir con las otras sustancias.
Bueno, Radio, nos ha dado una mezcla de miedo y tranquilidad. Miedo y tranquilidad. Así que, bueno, le agradecemos mucho por este movimiento emocional que nos dejó hoy con el tema sustancias. Secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radio, gracias por este tiempo que compartió con nosotros.
Gracias a ustedes, siempre son muy amables.